The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Filmsteria con El Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva.
Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a Filmsteria, el único podcast de cine que se pelea con la RAE porque utiliza tecnicismos o palabras tan estúpidas como blue jean o whatsappear. O está diciendo que la década empieza hasta el próximo año, como mucha gente.
Pues es que sí, ¿no?
No, es una estupidez.
O sea, es que sí, como que técnicamente tienen razón.
Tú eres ingeniero.
Ajá.
El 0.50.
Pues sí, exacto.
Punto.
Ese es el punto. O sea, pero no hubo un año cero. O sea, es una tontería.
Es que a ver,
porque es un asunto de convenciones. Nadie dice que la década de los 80 inició en el 81.
No. Y entonces, lo que siempre he dicho es que los 90, ajá, es que si lo vemos en estas décadas, o sea, en este, uh-huh, siglo, no estamos acostumbrados a hablar de décadas todavía.
Ok.
Del siglo 20, sí.
Okay.
Por ejemplo, no puedes decir que el 90 es de los 80, ajá, como mucha,
exacto,
gente está diciendo.
No.
Porque ahorita creo que no hemos llegado a ese convencionalismo de decir, ah, sí, los 2010. O sea, si llevo diciendo el 2000 como prefijo,
uh-huh,
y antes eran los 90, uh-huh, se entiende perfectamente.
De hecho, en el gringo, en las notas que he leído, pues ya usan el 10.
Sí, claro.
O sea, son los 10 apóstrofe S.
Está rarísimo. Yo creo que ya los 20.
Ajá, se van a hacer los nuevos 20. Bueno, ya fueron los nuevos 10. Pero es un asunto de convencionalismos, por Dios. O sea, no nos hagamos tontos. Ya se acabó la década, viene lo nuevo. Nos han preguntado mucho de qué onda con nuestras listas. Aguanten.
Pues está cabrón.
Está cabrón. Neta, está cabrón. Porque sí estamos haciendo la de la década. Bueno, hubo hoy una. Ya no me acuerdo quién fue. Ahorita lo busco.
The Vulture.
Que hizo la de toda la década, según. Pero todas las películas. Bueno, todas las películas que se pudieron ver en el gringo, supongo.
Sí, pero que fue votado por la gente.
Pero ahí sí ya mataron todo, ¿no? O sea, ya no hay forma de superar eso.
Claro, sí se puede.
Pero, o sea, lo que voy es, ¿cómo le haces para hacerles una lista tan enorme? ¿Y quién se puso a revisarla? Yo le di 3 pantallazos y dije, bueno, sale, bye.
O sea, me gustó que estaba The Writer ahí.
Sí, vi.
Pero sí, nosotros sacaremos la nuestra.
Vamos a sacar la nuestra. No vamos a decir todavía cuántos, ¿va?
La tuya, o sea, no me encantó, ¿eh?
Ay, la mía es la mejor.
No,
la mejor.
No.
Bueno, es que no sé. Esta conversación debería ser off the record, pero vamos a tener la lista de Filmsteria. Que va a ser la combinada y la nuestra de cada quien. La nuestra de cada quien, ¿dónde se va a poder ver? Yo igual publicaré unas cosas.
No, en Twitter, ya no hay mucho que hacer.
Bueno, también. No, pero yo sí la quiero subir al sitio. O sea, la que no pueda subir en algún medio, la subiré al sitio. Y la mía de la década está bien bonita.
A ver, aquí la tengo.
No la spoileré.
No, la estoy viendo.
Ya spoileré el número uno. O sea, el número uno es...
No entiendo por qué es número uno eso.
No, porque...
En ninguna lista la he visto más arriba del top 30, ¿eh?
Puede ser, pero no me importa. O sea,
ninguna.
Es una película que definió muchas cosas para mí.
No,
es el equivalente... O sea, si en mi adolescencia fue Fight Club, en la adultez fue esa película. Es así. Y ya no me acuerdo si la viste o no la viste.
Sí, la vi. Pero a mí no me...
Pues no, porque no te tocó en el momento que te tenía que tocar. Así como Fight Club tampoco te dice nada de tu vida.
A mí, nada.
Ahí está.
En absoluto.
Ahí está.
De hecho, es esa película que creo que no la he vuelto a ver en este siglo, en esa, uh-huh, década, perdón, y no ha cambiado mi vida. De hecho, jamás compartí la filosofía Fight Club para mí.
No, yo
a lo mejor soy demasiado
totalmente
burgués.
Totalmente.
Es eso de querer el caos, o sea, es anarquista.
Un nihilismo ahí loco. Sí.
Es que siento que no va conmigo.
Y que ahora ya ya lo manejan como una masculinidad tóxica, lo cual no era en la película eso, pero bueno.
No puedo opinar porque te lo juro, tiene más de 10 años que no la veo.
No, es que te digo que es un asunto
general. Siento que la vi más por, o sea, le entré mucho al mame en la universidad, porque sí era el momento así como, o sea, que sí te define también acerca de un poco, o sea, de comillas, sí, rebeldía. Pero yo la vi, uh-huh, la vi como en, ya la vi en Blockbuster, o sea, como salió en 90, no me aviso, como en 2000, 2001, estaba todavía en la prepa, o sea, fue más el mame de Brad Pitt y se golpean y la primera regla y el jabón, mm, y toda la cultura pop que hay detrás. Pero como película en sí, digo, sí, la vi hace como 10 años.
Que podrías hacer nitroglicerina en tu casa. Cosas como esa eran muy sorprendentes. Pero es que sí, sí fue un asunto generacional. O sea, sí, es de esas películas que terminé de verla, dije, ¿qué pedo? Y la quería volver a ver en ese momento.
O sea, para
o
mí...
O sea, me pude haber formado para la siguiente función sin ningún pedo.
De 90.
¿Cuándo fue la última vez que pasó eso en tu, ¿qué?, vida? Que saliendo de la película la quisieras volver a ver de inmediato.
¿Pero a un nivel qué?
No, pues a cualquier película. O sea, nunca te ha pasado eso. A mí me, sí, pasó con Fight Club. O sea, no lo hice porque pues iba a...
Pasó con mi número uno de este año.
Ah, mira, ahí está. Entonces, es eso, es eso. Pero bueno, ahí vienen ya las listas. No crean que no hemos estado trabajando arduamente en ese asunto. Pero mientras, vamos a hablar de lo que tenemos pendiente.
Primero, no está Penny.
No está Penny porque se fue. ¿A dónde se fue?
Como el podcast pasado hicimos el de cómo conquistarla. Un hombre millonario se la llevó a París.
Se la llevó a París.
Cosa que ella no pidió, no estaba en su listado.
Pero es que iba con la P, porque era, ¿qué? Pizza, plática, París.
La triple P.
Le aplicó la triple a Penny. ¿Qué tal?
Entonces no está.
No está. ¿A dónde se la habrá llevado? ¿Dónde será bueno?
Apenas sí lo vio con un señor. Muy cabrón.
¿Tú crees?
Sí, total. Puta.
Bueno, sí, porque sí es muy señor.
Sí la veo con un...
Sí aplicaría en el Netflix and chill y ya.
Sí, pero ahí sí sería Netflix and chill, literal. Y dormir.
Sí.
Sí, sí la veo con alguien que la pudiera...
Así, no, no va a las fiestas.
No.
Se duermen temprano. Se acurrucan con el... ¿Cómo se llama? Con el poncho.
Sí, sí la veo con,
sí,
un señor.
Sí, totalmente.
Y me gusta ese...
A ver si no aplica el Salma y se casa con un millonario francés o algo. Bueno, sí, ojalá y que le meta dinero a Finsterio. Por favor, Penny, aplícate allá.
Oigan, oye, chisme, sí es cierto, hace rato, no sé si lo vamos a publicar o si cuando salió este podcast no lo hemos hecho, pero revisamos en iTunes y estuvimos en el top 5 otra vez de América Latina, ¿eh?
Eso está muy bueno.
Digo, el número uno, pues sí, sí tengo una fuerza del... No voy a decir de dónde, no, sí.
No, lo que pasa es que esta vez estuvo más... ¿Cómo decirlo? O sea, entraron todos los que tienen, en realidad, son un medio, la radio, incluso la televisión.
Ajá.
Y que los programas los trasladan a podcast, entre comillas.
Oye, ese podcast...
Entonces,
ya...
ante eso, pues no puedes competir,
están obviamente surgiendo podcasts como Gremlins, ¿eh?
Ya, 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 esto ya es... El podcast es el nuevo Quiero Ser DJ de...
O nuevo Quiero Ser Community de hace 10 años.
Sí, exacto.
Pero nosotros agradecemos 100% a ustedes que nos siguen escuchando, nos siguen aguantando.
Les consta que llevamos en esto un rato, ¿eh? O sea, no fue una idea de una tarde de verano reciente, ni mucho menos. Desde un rato estamos en esto. Y sí, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos.
Y van a venir cosas chidas para el próximo año, pero como ni siquiera tenemos el top del año ni la década, no vale la pena hablar de lo que va a pasar en 2020.
Oigan, pero sí, síganos en nuestras redes, síganos en Instagram, a veces hasta subimos cosas.
Sí, hay y si alguien quiere postularse para llevar nuestro Instagram, que de repente es bien complejo, están abiertas las vacantes, se la van a pasar muy bien.
Hay que reconocerlo, no entendemos, yo no entiendo Instagram, tú sí lo entiendes.
Yo sí soy, yo en Dónde Ir sí lo hemos hecho mucho.
Sí.
¿No? Dónde Ir, síganos, ya casi llegamos al millón.
¿En serio? Está buenísimo.
No, vamos a 600 mil. Pero este año, por ejemplo, requieren que Instagram está, pues, está bien como marca. Crecimos 400 mil seguidores en este año.
¡Órale!
Y ya tenemos muchas campañas comerciales por Instagram. Y la neta nos ha hecho, o sea, tenemos allá.
Necesitamos una de esas acá.
Marianita, nos escuchas, sí, es como, es la genia detrás del Instagram. ¿Sí? De donde, y a ver si es ella quien nos va a hacer y tiene que hacer esas bonitas carátulas de lo mejor de la década.
Ah, qué bien. Qué,
sí, bonito. Es súper, súper chido, entonces ahí también síganla.
Muy bien. Bueno, pues eso está pasando en Instagram. Ya regresamos a Facebook. Facebook ya nos perdonó el castigo. Ya pueden ustedes repostear nuestros artículos, las críticas. Mándenos mensajes, denle like o no sé qué carajo. Pero bueno, ya también estamos en Facebook. Y obviamente pues seguimos en Twitter hasta que se acabe Twitter.
Oye, y la gente nos comentó que por qué nunca nos presentamos. Y así es cierto.
¿Por qué nunca nos presentamos al inicio? Porque pues es ya nuestra firma. Todos los podcasts empiezan igual. Todos los podcasts hacen eso, ¿por qué vamos a hacer lo mismo?
@josué_corro
arroba el Salón Rojo, ya. O sea, nunca lo hemos hecho, ¿eh? O sea, desde el primer programa empezó así. Y no fue un asunto, o sea, me encantaría decir que somos unos genios y que así lo planeamos deliberadamente. No, así sucedió, porque así suceden las pláticas. Ustedes no llegan, saludan, ok, pero no dan su nombre y todas esas cosas, ¿no? Entonces, de eso se trataba. Pero bueno, ¿de qué hablamos hoy? Quiero hablar de Watchmen. Sí vi que estaba en la lista de...
De Chema, la puso de demasiado Chema. Alta, ¿no?
Creo que sí, pero entiendo... Ahora sí ya entiendo el hype, porque, bueno, la historia larga, corta, que es, la vimos nosotros, tuvimos chance de verla como 2 semanas antes de que se estrenara, gracias a la gente de HBO que nos invitó a una función. Yo, bueno, yo sí leí Watchmen, supongo que Josué no,
obvio nunca. No.
Deberías de hacerlo. Ese es el único cómic que deberías de leer.
Ya leí todo Scott Pilgrim, soy muy fan de Scott Pilgrim.
Ay, Scott Pilgrim no.
Hasta tengo mi edición firmada por el...
¿A poco?
Por Brian Lee O'Malley.
¡Órale!
Sí, hasta tenía mi estampita de... Creo que todavía tengo en mi coche.
Sí. Sí,
es que mi coche, tienes. Como verán, es ya va a cumplir una década también.
¿Estacionado?
Sí. Pero es que nunca lo uso, entonces. Creo que tiene una estampa de...
Así es, Lord Josué. Se compra coche y lo deja estacionado. Porque qué flojera manejar. Pero bueno, entonces nos invitaron a ver Watchmen. Y la verdad es que lo primero que a mí me llamó muchísimo la atención, y para bien, es que sí se sentía en esos dos... Nos enseñaron dos capítulos, los dos primeros capítulos. Sí se transmitía muy bien esa sensación de zozobra, de peligro, de que hay algo que está sucediendo tras bambalinas y que no sabemos qué es. Que es muy del cómic, bueno, de la novela gráfica, y que no era una de las principales ausencias en la película de Zack Snyder. Que yo sé que hay muchos fans allá afuera de esa película, pero más allá de que se veía bien y que Rorschach estaba chingón y que incluso Manhattan estaba chingón, aunque hacía un exceso de... pito de Manhattan por todas las escenas en las que salía. No era una película que haya que mostrara la sensación que te daba el cómic al leerlo. O sea, y eso que era una copia calca, que todas las escenas eran básicamente iguales a lo que se veía en el cómic, pero no, nunca logró hacer eso Zack Snyder. Zack Snyder no es un buen director. Bueno, entonces viene Damon Lindelof a escribir esto que es como una secuela.
¿El creador de qué?
Y el creador de Lost. Que es la secuela del cómic y que lo va a respetar tal cual, o sea, no hay ningún cambio, como si hubo ciertos cambios que hizo Snyder. Pero el problema que tiene la serie, o el problema que yo le encontraba a la serie, es que sí traía esa cuestión, sí te transmitía ese miedo, la zozobra, el qué está pasando, pero se clavaba mucho en los dos primeros capítulos en muchas cosas que no explicaba. O sea, había muchos misterios. Y eso es firma, es el estilo de Lindelof, ¿no? O sea, Lost, tengo entendido, nunca vi Lost, que era eso, ¿no?
Sí.
O sea, pura onda de no sabemos por qué está pasando esto, de dónde salieron estos. Pero igual, ¿qué
te puede sorprender, la neta?
Es que, no, por eso te digo que la tienes que ver. O sea, hay un gap de tiempo porque es, o sea, es 2019 y todo lo que pasó en Watchmen efectivamente pasó, okay. Es 60-70. Pero como pasó lo que pasó y lo que pasó es Nixon gana Vietnam, hay efectivamente... cae un alienígena gigante en, pues creo que es Nueva York, y eso crea que la Guerra Fría se detenga para que entonces combatan a este invasor extraterrestre. Lo que se ve como consecuencia de todo esto en la serie, que es muy interesante, es que hay una, digamos que una pausa tecnológica. Es decir, ya están en 2019, pero no hay celulares, pero sí hay otras cosas. O sea, como que hubo una, como que hubo un miedo a la ciencia, porque además, o sea, recuerden,
como medieval.
No medieval, pero digamos que están como en los 80s. O sea, tecnológicamente hablando, hay beepers. Pero de repente hay ciertas cositas que sí son muy avanzadas, pero no hay, por ejemplo, no se ve que haya un concepto como internet, etcétera. Pero tiene mucho sentido porque, por ejemplo, Doctor Manhattan, que es el único superhéroe.
El azul ese, ¿no?
Ajá. Que es el único realmente que puede llamarse superhéroe, porque sí tiene superpoderes. Fue creado a partir de un accidente tecnológico. Entonces, bueno, y del poder del átomo y todas estas cosas. Entonces se entiende que haya habido ese miedo, ¿no? Porque ya no le querían seguir explorando ahí porque se dieron cuenta que es peligroso. Entonces, bueno, viene toda esa parte que dices, ya llegas al tercer capítulo y dices, es que ¿dónde está la serie? O sea, solamente me está presentando viñetas, solamente me está presentando el misterio de quién es este cuate y no, o sea, ¿quién será? No sabemos. ¿Quién es este? No sabemos. Bah. Pero a partir del cuarto capítulo, ya la cosa explota.
O sea, si no he visto ninguno y empiezo por el cuarto...
No. Es que ¿sabes cuál es el problema de inicio de esta serie? Y por eso no debe de estar tan alto. Probablemente sí la ponga en mi lista de las series del año, pero en las series así de la década, no merece... No, pero por esto fundamentalmente. Es una serie que si no viste, si no leíste el cómic, porque ni viendo la película, ¿eh? O sea, si no leíste el cómic, no le vas a entender ni a la mitad de lo que está pasando.
Ay, cálmate, ni a la mitad.
O sea, te lo juro, hay muchísimas referencias, hay muchos detalles que son directamente de lo que pasó en el cómic y que si no lo leíste, no le vas a entender. Incluso yo, habiéndolo leído pues, ya varias veces, hay muchos detalles que se me escapan. Sí es... O sea, sí hay un estudio del material original muy cañón. Se ve que este cuate lo ha estudiado durante muchos años. Y sí es una buena serie, sí está muy bien actuada. Sí también tiene mucho que ver, con un estilo un poco scorsesiano de hacer las cosas.
Ahí ya todo es scorsesiano.
Es que, por ejemplo, el cómo maneja la música. O sea, que una escena que está sucediendo en 2019 te pongan como fondo... canciones de los 20s o los 40s, okay. O sea, es muy Scorsese eso, ¿no? Y la verdad es que sí está emocionante, pero mi gran duda, al momento de estar grabando esto, ya nada más falta un capítulo de esta serie que supuestamente solo iba a durar una temporada, supuestamente, yo creo que le ha ido bien, yo creo que sí va a haber una segunda, y bueno, ahí es donde yo creo que ya van a empezar los grandes problemas, pero lo que no entiendo es cómo van a resolver todo la gran madeja de cuestiones que no están resueltas en un solo capítulo. Y creo que eso también es muy Lindelof. Y creo que eso también es muy Lost. Porque al final no termina de resolver las cosas en Lost, ¿no? O no sé, Josué, pero...
No, la neta de Lost, o sea, hay dos temporadas que fueron para el olvido, la neta, pudieron haber no existido, pero siempre dejó esos cabos sueltos, nunca se explicó directamente qué pasa. Ahora, la otra cosa es que Lost era una serie pues, prácticamente original. Aunque se están apegando quizá al... Lo que me han dicho, porque no sé que ya no.
Bueno, pero esta sí es original en el sentido de que esta historia la escribe él, basada en los personajes de Alan Moore, basado en el cómic original. O sea, nada de esto lo escribió Alan Moore ni lo predijo así, pues, pero está ahí esa vibe y eso creo que es lo más importante de la serie. La mejor serie del año para nada, mejor serie de la década tampoco, pero sí me ha estado ganando. No había yo querido comentar nada. Porque en realidad no tenía nada que comentar, o sea, era, pues, está ahí y sé que es el universo Watchmen y sigue este asunto de... O sea, al final la serie, pues, habla de justamente de todo el fenómeno superhéroes. ¿Qué pasaría si sí hubiera un superhéroe en la vida real? ¿Y qué pasa con toda esta gente que nada más por locura casi adolescente o infantil se pone mallas, se pone máscaras y empieza a pelear un poco como en... ¿Cómo se llamaba esta? De... que era en plan de comedia, ay, se me olvidó, Kick-Ass, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la gente sí saliera así, por sus huevos, a combatir el crimen, ¿no? Y todo el asunto del poder y qué pasaría con los gobiernos, etcétera, todo eso sigue ahí y está muy bien planteado. Por ejemplo, te ponen que el presidente, pues ahora es Robert Redford, y el presidente efectivamente...
O sea, Robert Redford como si fuera...
No sale, pero sí es Robert Redford,
si
el actor.
Reagan.
Exactamente. Porque después de Nixon seguía... No me acuerdo si fue Reagan y luego ya siguió Robert Redford. Entonces todas esas cosas son muy interesantes. La forma en que hace una deconstrucción sobre por qué surge el primer superhéroe. Que en la vida real pues es Superman. Y aquí le dan un giro súper interesante a eso. Que tiene que ver con cuestiones raciales y demás. Eso es lo mejor.
O sea, no entiendo por qué tendría que verlo si es igual a lo... O sea, si ya están en la película y en el cómic.
No, es que eso no está... O sea, por ejemplo, esa parte no está en el cómic. De la deconstrucción del superhéroe, o sea, de Superman como tal, no está.
Y los fans han dicho, no mames, ¿cómo se les ocurre?
No, pero pues es que deja tú eso. Pues desde el Alan Moore. Alan Moore, acuérdate que él le caga que hagan cosas con sus creaciones originales. Entonces, si ya desde Alan Moore dice no, pues... Los fans ya da igual. Yo no he escuchado a nadie que diga eso, ¿eh? Bueno, tengo un amigo, saludos a mi amigo Víctor, que es muy clavado del asunto y que él sí ha dicho que no, es una mamada y no sé qué. Pero a mí sí me parece que ahí hay cosas muy interesantes, sobre todo esa, en esa parte de la deconstrucción de por qué surgen los superhéroes, que tiene que ver con cuestiones raciales. Y también Lindelof logra meter cuestiones, por ejemplo, como de esta, del asunto del neonazismo, del resurgimiento de los nazis o de las, estas como ideologías totalitarias. Ajá. Y por último, una cosa que me pareció muy loca y muy interesante es que Alan Moore habría dicho recientemente que, y tomando un poco las declaraciones de Scorsese, que, o sea, ya estaba harto de los superhéroes, que ya teníamos que superarlos, y que deberíamos entender además que en la génesis de los superhéroes eran supremacistas blancos. O sea, todos los primeros, al menos, eso era. Y eso del supremacismo blanco lo toma la serie como para explicar muchas otras cosas justo referente a los superhéroes.
Pues un poco en The Boys pasa eso, ¿no?
También, de hecho, que The Boys también, bueno, sí, de la, del año sí, sí debería de estar. The Boys no estaba en su lista, ¿verdad? No, no recuerdo. No.
Pues es que de la década creo que tampoco lo pondría yo en la década.
Igual sí, pues ahí en los últimos. Bueno, no sé, depende cuántas entradas,
sí, no van a
ser
100,
¿no?
Imagínate.
Pues sí, entonces por eso. Pero bueno, eso es lo que opina de Watchmen. Acaba, en teoría, bueno, acaba la primera temporada, eso es un hecho, el próximo domingo. ¿Qué va a pasar? Yo sí creo que pues lana es lana y que va a encargar otra. A ver si Lindelof quiere. Yo supongo que sí. Y pues a ver cómo lo siguen resolviendo. Me da miedo que todo quede en cabos sueltos y que al final no pase nada. Eso va a ser muy frustrante, pero creo que ha podido conectar ciertas ideas interesantes. Hay una estética muy interesante y hay un mood muy interesante.
¿Y quién sale de famoso?
Nadie. O sea, por lo menos así que yo reconozca mucho. Solamente recuerdo un personaje, es que ahorita checo su nombre. Bueno, está Regina King, que pues no sé si es famosa ya.
Sí.
O sea, bajo, en ciertos círculos supongo que sí, ¿no? Ah, bueno, claro, está Jeremy Irons, pero pues es un papel muy... Bueno, él es Adrian Bate y es un papel medio raro. Y está también Tim Blake Nelson, que pues...
Ah, sí, me quedé muy bien, está también, con los Coen.
Exactamente, él es el... ¿Cómo se llamaba el que cantaba?
En la de... Oh, hermano, ¿dónde estás?
No, pero en esta nueva, en la de Netflix. Que el era
ah, un, Buster...
él es Buster Keaton, de hecho.
Buster Scruggs. Él es Buster Scruggs, ¿no?
Ajá. Bueno, pues sale él. Todos los demás no son gente que yo conozca demasiado. Y no va por ahí, ¿eh? O sea, yo creo que también se ahorraron una lana en no tener un supercast. No lo necesitan. O sea, es mucho guión. Y muy, muy buena producción. Eso sí, es muy, muy padre la producción. Pero bueno, pues ahí está lo que teníamos que decir de Watchmen.
Lo que teníamos, tú también estás...
Bueno, lo que yo... Pues porque tú no la has visto.
Pues no, nadie la quiere ver.
Bueno, a ver, ¿qué sí has visto? The Movies That Made Us.
Sí, y me encanta cómo en el de Die Hard nunca menciona Navidad.
Ay, esa. Deberíamos hacer un capítulo nada
no,
más.
No, pero fuera, ya fuera de mamada, en esta serie que es acerca de cómo se crearon las diferentes películas, uh-huh. Empieza primero con la mejor película navideña de la historia, que es Mi Pobre Angelito.
No, en realidad empieza con Dirty Dancing.
No, empieza con Home Alone, es la primera. Bueno, yo la... A mí de
la primera que le diste clic.
No,
pero...
le puse automático y salió así. Sí,
ah,
claro.
Bueno, pues a lo mejor el algoritmo te conoce demasiado bien.
Y en la segunda que yo vi, que era Die Hard, jamás mencionan la palabra Navidad en un...
Este que seguro que sí la menciona.
De 50 minutos. Imagínense. Y ese es otro argumento que es como...
Ay, no, por Dios.
Si ni los creadores la consideran de Navidad, ¿por qué nosotros de fans sí?
Porque...
¿Por qué no?
Mira, hay un video...
A ver, ¿cuáles son?
Hay un video...
¿Cuáles son los de esta serie primero?
A ver...
Yo Dirty Dancing, la neta...
Dirty Dancing, yo no...
Me caga Dirty Dancing, lo siento.
No lo vi, pero sé que era el primero. Luego, a ver, aquí viene. Está primero Dirty Dancing, luego está Mi Pobre Angelito.
Ok.
Luego está Ghostbusters, y luego está Duro de Matar. Que, pues, sí es... Todas son ochentas, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, buena cata de cine icónico de los ochentas. Dirty Dancing, o sea, la empecé a ver 10 minutos y dije, sale, bye.
Sí, yo también.
O sea, no me importa. Mi Pobre Angelito no la terminé. O sea, es la última que vi. La verdad es que me fui directo a Cazafantasmas. Debo decir que no hay nada, o sea, como fan clavado de Cazafantasmas, no hay nada que no supiera. Ni siquiera footage nuevo, ni nada. Las entrevistas sí son nuevas.
Voy a decir algo, me dio muchísima flojera el de Cazafantasmas. Estuve viendo y fue como...
¿Sí?
Sí, no.
O sea, a mí no me emocionó demasiado.
Es que justo pero... es aburridísimo, o sea, como... Wey, pues...
Bueno...
O sea, puede haber sido como una precuela.
El de Mi Pobre Angelito te...
No,
te
tampoco estuvo. Estuvo...
Es que ¿sabes cuál es mi problema
siento
con esto?
Siento que esta serie, ahorita que lo estamos analizando, no te dice nada relevante esta serie. No es como el de los juguetes, que está increíble.
Es que ¿sabes cuál es mi problema? O sea, ¿cuál es lo que yo creo ahí? Que sobre los juguetes son cosas que efectivamente no sabíamos.
Sí.
O sea, algunas, ya muy clavado yo de Cazafantasma y eso, pues sí sabía, de Transformers sí sabía. Pero que te pongan, que te narren la historia desde una génesis,
sí,
así súper básica, hasta el monstruo que se fueron a creando, está padre. Y dos, esta cuestión juguetona del documental.
No se ve en esta.
Se ve, pero siento que no funciona. De entrada, la voz del güey. O sea, la voz del güey en el de los juguetes es cagado.
Súper cagado.
Pero que aquí, en cosas como Die Hard, o como, no sé, que hable igual y que hagan estos chistes que creo que en la otra funcionan y que aquí me cagan un poco, de que entrevistan a alguien y que parece que el otro entrevistado le está contestando, y que en la narrativa de voz en off del documental de repente metan al entrevistado como que contestando lo que está diciendo la voz en, sí, off. Que ese es un recurso viejísimo, pero que en el de los juguetes estaba cagado. Siento que aquí no aporta nada. Y ese es mi punto. O sea, si son clavados de estas películas, y bueno, si están escuchándonos, seguro lo son. La verdad es que, o sea, está padre porque está todo condensado en un programa de 45 minutos. Pero no te va a decir nada que no sepas. O sea, si acaso uno o dos datitos por ahí.
No, por ejemplo, yo que de esas películas de nada que soy fan es Home Alone. Uh-huh. Muchas del 90, ¿no? Todas son 80, pero no, según no, bastante personas que han sido.
¿Ya ves?
O sea, yo, por ejemplo, no comparto ni una décima parte de tu emoción ni por Die Hard ni por Ghostbusters. De hecho, Die Hard, o sea, yo de Ghostbusters me gustaba mucho de niño. O sea, jugaba eso, pero ya de grande no me llama nada, ¿eh?
No, yo sigo siendo muy fan.
Pero tú, porque también te tocó a mí, la neta.
Sí, sí me tocó.
O sea, fue el más chavito de mis primos y de mis hermanos y me obligaban a jugar. Pero así que dijeras tú, fan.
Es que ¿sabes qué? Ni la caricatura te
sí
tocó.
De niño. Pero ya que me salió el primer vello púbico, dejé de que me importara Ghostbusters. O sea, creo que de niño, cuando manejaba así en el coche mi papá, o sea, que yo venía acostado, uh-huh, en el asiento de atrás, siempre quería que saliera el hombre malvavisco. O sea, que pasábamos así por edificios altos. Uh-huh. Que estaría siempre lo quise, uh-huh, cuando iba mi papá manejando. Pero ya de adolescente se hizo muy... Nah, y la volví a ver hace como... Esa sí la vi todavía hace 3, 4 años.
Güey, pero es muy adolescente en realidad.
Y fue así como de...
Es pero más no, adolescente.
Nunca le he encontrado el amor a Ghostbusters, ¿eh?
No sé por qué. O sea, no sé. La verdad es que ni siquiera yo te puedo explicar por qué mi amor a Ghostbusters. O sea, la película a mí me parece fantástica. Me parecen esos errores geniales. Porque no está. Son cosas que no se planearon y que simplemente surgieron. Ya después que la volví a ver ya más grande y que ya entendí los chistes.
Ajá.
Pues vulgares, es una película bastante vulgar, muy de su época, y que incluso ahorita, pues seguramente sería muy reprobable por varias bromas que se avienta, y dirían que es misógina seguramente, y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo que sí jugó mucho a su favor de niño, pues fue la caricatura. Y la caricatura, ajá, tampoco era tan infantil, o sea, vuelvan a ver, estuvieron en Netflix un rato los capítulos, son súper oscuros. Y bueno, y de Die Hard, pues es que Die Hard sí ha sido... Como película de acción tal cual, sí ha sido muy insuperable, ¿no? O sea, vas a decir que Bourne, estoy seguro, pero...
Es que sabes que, o sea, ahorita que lo pienso, sí, o sea, bien, pero es que siento que no he envejecido bien.
No, claro que sí. Yo la veo cada año, literal, no es mame. La veo cada diciembre y no ha envejecido nada. O sea, lo único es, pues obviamente no hay celulares, la computadora del inicio es una mamada... Pero no se necesita, porque el plan no depende de esas cosas, él no depende de esas cosas, justo se trata de eso, es el sí, hombre de acción del pueblo, ¿no? Que sí va a sudar, que sí va a sangrar, que sí se va a despeinar. Ese análisis, me la voy a mamar un poco, pero ese análisis que se está haciendo casi no viene en la serie. Y eso es lo que creo
no,
que...
No, pero tampoco es, o sea, no es analizarle simplemente como... Para pero que vean todo
el
desmadre de cómo se hizo una película.
Es el anecdotario, es que es eso.
O sea, el desmadre de cómo se hizo una película.
Sí, las anécdotas detrás. Es como, ni siquiera es en los extras, porque en los extras también hay más carnita. Entonces, es padre que exista, creo, el documental este o la serie esta. Pues sí, ojalá se sigan con muchas, pero creo que es más como...
¿Verdad que lo pienso? No, ¿qué del carajo? Eso a ti te tocó a mí, no, afortunadamente. ¿Qué del carajo fue haber nacido y crecido en los 80? Haber visto cine de los 80.
¿Por qué no?
O sea, tu serie es no, para mí creo que
Volver al futuro.
Ok, ¿cuál otra?
O sea, Ghostbusters.
No, es que...
Casa,
bueno,
pasa Star
Ghostbusters. Es más del inicio de los 80, pero bueno.
Pues bueno.
No, pero lo 80. Que voy es... Fíjate que tus héroes de acción eran Schwarzenegger, Stallone, sí, claro. Mel Gibson.
No, para mí no,
¿eh? ¡Qué hueva!
Para mí ninguno de ellos lo fue nunca. O sea, ni de niño, ni de ahora, ni nada. Pero pues es que, a ver, ¿a ti quién te tocó?
¿Como héroe de acción?
Ajá, de niño.
Esos mismos, que es lo peor.
Ah, pues ahí está.
Pero ya es su decadencia, ¿sabes?
No, cuando se volvieron cagados, ¿no? Cuando ya no era el... Oh. Ah, bueno, eso sí viene en el documental. Este saludo que se dan, que no me acuerdo en cuál.
Ah,
es.
Sí, en Rocky 5.
No, no es en Rocky. Es otra. Es en la de... Ay, no es en la de...
La, del, casa la del meme, la de dos güeyes mamados que se agarran las
ajá,
manos.
Pero
sí, es Rocky 5.
Sí, es Rocky 5.
Es Rocky 5.
Pero así súper mamados. Ajá. Y pues pinche Bruce Willis.
Bueno, Van Damme me tocó un poquito.
Van Damme me da mucha hueva. Mucha.
Van Damme es de
nunca
hueva.
Nunca fui fan. Ah, Karate Kid.
Ok.
Y eso también era 80. No, 80 fue chingón.
No sé.
Pero 90, yo soy más fan de los 90. O sea, en general, soy más fan de los 90.
Es que estaba pensando que vete qué hueva que tu vida es que Mel Gibson era de acción.
Nunca fui fan. De hecho, esas películas no las he vuelto a ver nunca más. Y de hecho, creo que nada más vi la primera. No,
¿pero de cuál?
De
Duro de Matar. No, de.
Su Duro de Matar, que era.
Arma Mortal.
Arma Mortal.
Puta.
Sí, no, nunca fui fan de esas. Pero es que justo ves Die Hard, te das cuenta que de ahí viene todo. Y por ahí, bueno, eso sí lo mencionan también, que hubo, todas son Die Hard. O sea, es Die Hard en el hielo, Die Hard en la montaña, Die Hard en la Casa Blanca con las últimas que hubo. Entonces, bueno.
Sí, es cierto.
Pero
eso sí.
Es, sí es muy chido.
Es que es más película de acción. Vean, que de Navidad.
No. Bueno, sí, pero también está. Puede ser de Navidad. Ay, este video te lo posteé, igual lo vuelvo a postear. Si hace el análisis así de, a ver, ¿qué debe tener una película de Navidad, José?
A ver, vamos a ver.
Venga, villancicos.
Un árbol de Navidad.
Lo tiene.
Árbol, lo estoy apuntando,
y, ajá, y sale en varias escenas.
Es que no, que salga cualquiera puede salir, hasta en Jumanji sale
no,
un árbol
bueno,
de Navidad.
¿Hay un
no.
árbol de Navidad?
¿Tiene? No.
Por eso, lístalas.
Vamos a llevarlo a algo más real.
A ver.
Reunión en torno al árbol de Navidad.
Sí, la tiene.
¿Cuál?
Pues es la fiesta de Navidad
no,
de la empresa.
No, pues no te refieres a reunión como...
Ay, no, o sea, no hay
concepto.
Reunión. Bueno, reunión familiar, la
no,
hay.
Como que haya como este momento simbólico al árbol de Navidad. No. Muy Gremlins, muy duro.
Gremlins no hay. Muy ¿hay cena de Navidad en Gremlins? Sí. No me acuerdo.
Sale Gizmo.
¿Pero en la cena?
Sí, es en la escena. Dije pero, escena.
Por escena. Eso, pero a ver, ¿qué hay árbol? Hay.
Ok, es cena navideña, cena. Debe haber un momento en que la gente esté cenando con respecto a la Navidad. Debe haber un pavo, pues.
¿En Mi Pobre Angelito hay pavo?
Cena mac and cheese el solo porque está solo.
Güey. ¡Ah! ¡No hay pavo!
¡No,
ya.
No, no!
¡Ay, güey!
No, debe haber porque una cena alrededor de Navidad.
Es fiesta de Navidad de la empresa.
Debe haber una cena.
Dime si aplica o no. Yo
debe
no
haber
digo.
Una cena.
Bueno, hay cena de Navidad.
Debe haber regalos.
Ok, eso no hay.
Debe de haber una mención hacia Santa Claus.
Sí la hay. Y hay varias, de hecho. Hay como tres.
¿Qué otra cosa debe haber? A ver.
Los villancicos es a huevo.
No, okay.
Y también hay. Y en más de una ocasión.
Villancicos, pero no interpretados por la gente que está en escena.
No, exacto.
Debe haber como gente.
De fondo,
externa.
Sí.
No, externa, como güey. Un coro. Debe haber un coro.
Ah, no, eso no.
Más bien de lo que hay, no es villancicos, es coro.
Bueno, es que al principio.
No estoy diciendo cuál la tengo, no.
Pero bueno, ok, yo no estoy diciendo cuál. A ver. ¿Qué más?
¿Qué más de una película de Navidad?
Ya, güey. O sea, todas esas las tiene. El uplifting de la película de Navidad al final.
¿Alguien vestido...
¿de Santa Claus?
¿Navideño?
Ho, ho, ho.
O sea, alguien
como... Now I have a machine gun.
No, no, no. Alguien vestido con un suéter horrible o de... O a la... O tipo...
¿Sí? ¿Se pone un suéter McLean?
O... Nah, pero no es de Navidad.
Según yo, sí.
¿Un suéter navideño?
Y hay alguien más que tiene un suéter... Ajá. Y ahí aquí? Incluso en la escena final las armas las trae pegadas con Durex de este que tiene motivos ajá. navideños, o sea.
Y bueno, debe de haber una reunión familiar, creo.
Pues él se está reuniendo con su esposa.
No, sí la estoy apuntando.
Pues ahí está.
O sea, no es, pero bueno. Son 7 elementos para que haya una película.
Tiene al menos 6. Güey, ya. Termina por aceptarlo.
No.
El año pasado me acuerdo que me dijiste, no, Mi Pobre Angelito nada más la pasan en Navidad y no es cierto.
Pero en el podcast pasado.
Sí escuché.
Creo que eso es lo más importante.
A ver.
Ver Die Hard no te estimula la sensación de que
por supuesto,
estar en diciembre.
Por no. supuesto, yo la veo en diciembre.
No.
Te juro. La
ver,
pongo.
¿No la ves en verano y dices, puta, me urge que sea diciembre y poner un árbol
mí,
y comer?
A mí nada en la vida me urge a eso.
Pero Angelito sí te da la sensación de querer ver nieve aunque no haya nieve.
Okay.
De querer estar con un chocolatito.
Ah, yo quiero ver nieve en Nueva York y no,
bueno. Con un chocolatito, estar abrigado.
Eso te lo da Die Hard. Esa sensación sí te la da. O sea,
Die Hard, ni
es
al
que
caso,
cuando yo no. la pongo, sí me acuerdo de. O sea, sí pienso en una tarde de diciembre con ese frío característico.
No.
Y
otra cosa de por qué no es de Navidad. Porque está en pinche Los Ángeles, la ciudad menos puta navideña que hay.
Ay, bueno, eso no sé.
No siento, ese es otro rumor. Más en mi wey, punto 8.
No puede ser en Los Ángeles.
Nieve. Tiene que haber nieve.
No,
tiene que haber la sensación de frío. Y Die Hard no te lo da. Y creo que ese ya fuera de mamada. Sino que esa es la eso es lo que hace una película también muy navideña.
Ay, entonces Frozen.
La sensación de frío.
Es navideña.
No, la sensación de frío que tiene que ver con los demás elementos.
¿Frozen
¿no?
es navideña?
No, no, no hay mención de lo demás.
Porque las Frozen son lesbianas.
O sea, por ejemplo...
No mames, me reí mucho con eso.
La de ¿cómo se llama? Ay, se me fue Realmente Amor. Love Actually, perdón.
Love Actually.
Sí hay mucha parte de frío, hay villancicos.
Ay, esa es totalmente navideña, ¿por qué no?
Claro, no se supone navideña. Pero Die Hard no tiene una sensación gélida, no te invita a decir, güey, esta es Navidad. Si no, ojo,
nah, o sea,
otra cosa.
Si pasa no hay, Navidad.
Pero puede haber sido una reunión cualquiera, puede haber sido
bueno,
que el jefe
bueno,
cumplía
pero,
100
pero,
años
pero es
y
que no
me invitaban.
Pero es una Navidad, o sea, si según tú no hay Navidad sin nieve.
Puede haber sido en Thanksgiving o puede haber sido 4 de julio.
Pudo
no
haber sido,
nada.
Pero fue en Navidad.
Por ejemplo, mi pano angelito no puede no suceder en Navidad.
¿Por qué no?
Porque es la época, tiene que ver con...
¡Ay! Lo pudieron haber dejado en unas vacaciones de verano.
No, porque lo esencial de la película...
No.
Esencial de la película es Navidad, es cuando es la época navideña.
No, lo esencial de la película es que lo dejen solo.
Pero no tiene...
Y pudo haber sucedido cualquier momento.
En esta serie, en la de las películas que nos hicieron... Hablan de cómo siempre se concibió con una película navideña. No pudo pasar.
Sí, obviamente, obviamente. Y ya sabemos que Die Hard no se concibió como tal.
¿Lista?
Pero es curioso que todas esas características que tú ves listas, la gran mayoría las tiene.
No, porque la excusa es esa. Pero
obviamente es una broma.
Siento
pero...
yo que ya le di al clavo de por qué no es una película navideña.
Porque no tiene nieve.
Porque es que ni siquiera es nieve. No hay una sensación de que hace frío. Y eso tiene que ver intrínsecamente
con
la
vida. Pero no importa... Pero es Navidad, en la película es 24.
Voy a buscar en este momento películas navideñas porque son bien pinches. Best.
Y ahorita te va a salir eso. Movie. Pero bueno, a ver, en lo que es eso ya. Bueno, ahí está The Movie That Made Us.
Elf hace frío.
Ajá, a ver.
Santa Clausula, güey, obviamente.
Pues en todas va a ser frío, güey.
Menos en Die Hard.
Porque está en Los Ángeles. En Los Ángeles
Grinch,
va a ser frío.
Qué bello es vivir.
Qué bello es vivir hacia frío.
Sí, claro. En Gremlins.
Gremlins no sé. En Gremlins no hay nieve.
Hay un chingo de nieve, mucha nieve.
Mucho que no veo.
Love Actually también.
Gremlins 2 ya no es de Navidad, entonces.
No, el regalo prometido,
Gremlins
sí.
Gremlins 2 es puro desmadre. Vean Gremlins 2, amigos.
Hay muchas.
Oye,
muchas
¿ya le entraste al mame de. Hablando de Gremlins, de Baby Yoda o todavía no?
Ya. Yo quiero ser Baby Yoda.
¿De plano? Sí. Ay, yo estoy muy preocupado porque
está
el último capítulo,
aburridísima después del capítulo 2. Lo debo
del
3.
El 3 todavía se salva.
¿Cuál? El 3 es el de el Mandalorian le enseña a unos pinches provincianos a hacer a conocer la sociedad.
Me gustó porque es un western. Pero el último es malicísimo. Hasta el pinche
ese fue el
horrible.
El 4 fue en el que les enseño a hacer.
Ah, bueno, el quinto es malísimo, no sé si ya lo viste.
4 y 5 están
aburridísimos.
1 y 3 buenísimo, 4 y 5 pésimos.
Sí,
pésimos.
Sí. Me da mucho miedo,
pésimos.
Ya no sé qué va a pasar.
La señora esa de los chinos, que es la que está como de baby, de
cuidadora
niñera.
De la niñera.
Chingados,
no
que
sé.
Ver.
Ahora, la otra chava que sale en el anterior.
La
está 4. Guapa, ¿no?
¿Cuál? ¿La que quiere ser Mrs. Mandalorian?
Sí.
No es mi tipo, pero...
Oh, yo sí.
Hay
mucha cadera ahí.
O sea, fue como, eres Shane y quiero venir aquí a darle civilización.
Ajá.
No me ha gustado.
Es que, según yo, es que no soy muy estudioso del western, pero según yo lo que está haciendo es está agarrándose un western y lo está poniendo en
claro,
cada capítulo.
Pero está mal.
Pero está mal en los últimos, ¿no? Sí.
Malísimo.
Sí. Porque además sí es así como, bueno, ya, ¿no? ¿Qué va a pasar con Baby Yoda? O sea... Esa es la historia que
voy. Ojalá nunca crezca. Quiero que
pues
sea un bebé eterno.
Siempre va a estar chaparro.
No sé. Pero sí, Baby Yoda.
¿Ya viste los memes de Marriage Story peleando por Baby Yoda?
Está muy bueno.
No mames, es lo mejor que ha pasado. Hacen falta más memes de Marriage Story. Da para mucho.
Da para mucho, pero es muy, muy fuerte.
Oh, sí. Bueno, pero de eso ya hablaste la semana pasada, ¿no? Entonces, lo único que nos queda en la agenda es... ¿Qué quieres? ¿Que te aburra con The Good Liar? ¿O,
no.
que nos aburras con This Is Not Berlin?
Ay, changos, ¿cuál tienen que ver? Yo solamente vi Esto no es Berlín, pero sí es un gran cliché. Ahí está, les acabo de dar cómo debería de llamarse. Esto no es Berlín, pero sí es el más pinche cliché del cine mexicano. La odié. Pocas películas me quise salir a la mitad.
Sí, la odiaste, cabrón.
Güey, eran los diálogos más absurdos, llenos de clichés.
Ya no me acuerdo.
Del lugar común, así asqueroso. Es como esa parte filosófica. No, te lo juro que los tengo apuntados, que se me rompió mi celular. Y los tenía apuntados en el Notes y ya no lo pude recuperar. Pero eran estos diálogos de la chica que quiere rescatar al chavito y quiere iluminarlo con sabiduría de retrete.
Pero qué chica.
De 16 años, ¿sabes?
Pero qué chica.
Es como, te llevo 2 años, pero estoy iluminadísima.
Si viene Jimena, era Jimena Romo, ¿no?
Jimena Romo.
Si viene Jimena Romo con ondas ochenteras, casi New Age, le haces caso, güey. Te vale madre.
A Jimena Romo le pongo 6 casas, ajá, aunque pues no las
ahí
tenga.
Está, ahí está. Ahí está.
Sí, pero no, eso no es Berlín, sí la detesté. La vimos en Morelia, bueno, ya la pude ver en Morelia.
Sí, ya la vi.
Y sí estaba cada rato de, please, que ya termine, por favor, no soporto.
Bueno, a ver, ¿de qué va? Es la es la Ciudad de México en los 80. Son un grupo, son unos chicos, ya no me acuerdo si él es pobre
son dos,
o rico.
Son dos chicos atelucos, ajá, que van en escuela privada.
Y el otro sí es medio pobre, ¿no? Bueno, sí
no,
es pobre.
No, los dos son como clase medio ochentera.
Ok.
Y aquí viene la parte estúpida, pero es que yo la viví, yo como director la viví, y quiero expresárselos, pero estoy romantizando toda mi infancia. Es, wey, adolescencia, perdón.
Ah, yo también voy a romantizar mi adolescencia.
Ah, claro, hagámoslo todos. Sí, pues, claro.
Sí, yo sí lo voy a hacer.
Entonces se supone que hay un bar así, como clandestino, gay, pero de puros artistas. Uh-huh. Y ellos son invitados a los 16 años, y eso cambia sus vidas. No, no puedo ni describirla, güey, me molesta un chingo,
güey. O sea... Que yo lo que digo es, sí creo que haya pasado, pero no estoy tan seguro. O sea, mi gran pregunta ahí con él es, ¿eso pasó aquí? O sea, ¿había esa escena loca en los 80s? No lo sé. O sea, es la única cosa que me crea duda. Sí estoy de acuerdo contigo en los clichés, porque sí es así como
es que
de,
los diálogos,
es que vamos,
wey,
a hacer cine urbano de los 80. Entonces eso...
Ay, no.
Y sí, la densidad adolescente como que está muy clichetosa.
Pero los diálogos cosas... baratos, diálogos así de quiero verme profundo, como es como película que la hizo el guionista, es el que hace las famosas pastillas Usher, que vas a las taquerías, me dejan las dos pastillitas, sí, las claro, golpean claro. Y traen como estas frases filosóficas baratas.
Sí.
Así es toda la película en sus diálogos.
Sí.
Y aparte quiero ser poeta y voy a mi clase de literatura, cito a poetas rockeros. Ay, güey, no
muy
mames.
Muy bien, estoy descubriendo. Pero yo siento que un poco de ello sí era... O sea, sí era lo que buscaba el director. Por eso se llama This is not Berlin, porque hay un momento en que alguien le
es
dice...
Es que alguien le dice eso,
pero
madre,
creo que es
cierto.
Pero es cierto, o sea, lo que les está diciendo ese personaje, que además creo que es un personaje ni siquiera... secundario, sino un güey que va pasando.
X, es el güey que es como el dealer de arte.
Es como si llegas tú a la película, o bueno, llegas a esa escena, ves toda esa mamada, dices, ¿qué les pasa? O sea, no son artistas reales, o sea, no, esto no es Berlín, que era donde... Bueno, como hacer una imagen de que era donde estaban pasando las cosas, ¿no? En Europa. O sea, estás aquí en el Chilango, pues, o sea, uh-huh. Y tú con la densidad del artista y no sé qué. Por eso creo que a lo mejor era premeditado el director. Ahora, independientemente de eso, a mí tampoco me termina de convencer demasiado la película. Es una película que además traía mucha buena...
Yo le tenía muchísimas ganas.
Sí, estuve en muchos festivales, en todos les fue muy bien. Traía muy buen world of mouth, como le llaman. Pero la verdad es que no... O sea, y más que la vimos en festival, porque pues, nos dio oportunidad de ver otras películas mexicanas que nos volaron más la cabeza como mano de obra.
Hasta Sanctorum, todas. Estás haciendo morir la... Fue una gran selección
la
de Morelia.
La del chico de... ¿Cómo era?
Ya no estoy aquí.
Ya no estoy aquí.
Fernando Frías.
Ajá. Que eso también, eso sí nos gustó. Y la verdad es que esto sí, o sea, creo que es demasiado el cliché y es demasiada la densidad. Entiendo qué es lo que quería hacer, pues. Y sí, queda muy claro que es el director hablando de su adolescencia.
Pero, o sea, haciendo un romance absurdo de véanme, véanme, quiero llamar la atención. O sea, más allá de eso, está muy bien hecha, eso sí, hay que darle ese crédito.
Está bien actuada, ¿no?
Muy bien
¿no
actuada también, o sea, la creo parte técnica sí. Creo que está impecable, la verdad.
Javián y Ponce de León, que es
muy bien,
chavo,
los dos chicos increíbles,
José
¿eh?
Antonio Toledano.
Y también de que es como el artistilla ese, muy bien. Todos, o sea...
Bueno, Harry Sama hace su cameo.
¡Ay! No me acuerdo.
enamorada. Ese papel, el del cliché del tío marihuano, que solo él te entiende. Ah, no me acordé, aparte parecía Alfonso Cuarón.
Pero imagínate que tu tío fuera Alfonso Cuarón.
Pero así, imagínense, así, si tú ibas a hacer así como un molde del tío cliché, que es el chido y te entiende, el que te da porno, el que te da así droga.
Yo sería ese tío.
Pero imagínenselo, ¿cómo sería? En una moto, check. Pelo largo, check. Habla como si tuviera tu edad, check. Carnal. ¿Ese que te va a pasar memes a esta hora? Check.
Que ahorita te pasaría memes.
Ajá, es ese.
Pero temprano, a las 8 de la mañana ya te manda memes.
Es ese. O sea, imagínense todo eso resumido en un solo personaje.
Tú ya eres tío, ¿no?
Sí, pero no soy ese
¿Cómo,
tío.
¿Cómo eres tío? A ver.
Es que con mis suegritas sí está muy chavito.
Está muy chavito todavía.
Tiene 4 años.
¿Pero a dónde lo vas a llevar? ¿Lo vas a llevar? ¿Ya lo llevaste al cine? No.
Lo llevé a ver la de las mascotas.
Ah, muy bien.
Y estaba muy feliz porque tenía su cubetita de las de los perros.
Pero no lo vas a llevar al antro,
ni. No, es que ya creo que es como de, güey, señor, es el hashtag señor, ya siéntese. Ya siéntese, señor, neta.
Y bueno, sale Marina de Tavira también.
Ah, claro.
Que supongo esto fue pre-Roma, no sé.
No sé.
Y bueno, ya mencionamos por Jimena Romo. Uf. Sí, crees que por Jimena Romo te vas y te metes al antro este loco, ¿no? Ahí, ni cómo decir que no. Entonces, bueno, pues ahí está. Pues vayan a verla.
Sí, porque no hay
vayan muchos... a verla o háblenle a su tío.
Sí, vayan a verla con su tío. Mira, ¿cómo que no eres así?
Que les diga si la capirucha en los 80s era
ese así. Ese que diría algo así, sí.
Yo sí digo la capirucha.
Sí, pero creo que sí salió un poco muy molesto de la función de Morel.
Chavos.
Porque sí, siento que aparte de que tenía muchísima esperanza, deja tú que haya sido una mala película, sí llenó mis expectativas de cosas que no quiero ver en el cine. No quiero ver ese tipo de historias, ese tipo de personajes.
Ahora, desgraciadamente, digo, para ya terminar de madrearla, pues sí es su mejor película. O sea, con todo y todo. Estamos hablando de que es el mismo director de Sin Ton ni Sonia, que esa película sí estaba muy mal. Luego empezó a hacer películas.
A mí sí me gustaba El Sueño de Lu.
Ajá, El Sueño de Lu es buena. Pero, bueno, para mí creo que sí esta es mejor. Pero
está muy bien hecho, eso sí, hay que darle todo,
sí,
ese reconocimiento.
Sí, sí, sí. Pero además está en esta etapa como de ya se volvió autor de cosas que le han pasado a él. Tu Sueño de Lu le pasó a él. Esta, evidentemente, le
pasó. Es como de Sandoval Bombach, ¿no?
Ajá, pues sí, hablando de. Entonces, cuando se divorcie, tendremos nuestro marriage story.
No, bueno, ahí con el tío es.
Ah, yo quiero ser
bueno. Y al final creo que lo que más me molestó de la película es que en realidad no hay un crecimiento de los personajes.
Bueno, o sea, pero pues están en el coming of age.
Pero está, no hay un crecimiento. O sea, creo que del punto A al punto B,
sí, no,
o sea, tienen que crecer porque les pasan un chingo de pendejadas. Pues ni siquiera son pendejadas de su edad. Esto lleva así de, güey, te metiste a los 16 en un círculo de artistas que te daban poppers y nada. Y, güey, era como, güey, ¿cómo vas a que no vas a crecer? ¿Qué es lo que hace un buen coming of age? No tienen que pasar estas brutalidades para que entiendas hacia dónde va tu vida. Es como, güey, tuvo un accidente. Ah, güey, pues obviamente maduraste, pendejo. Sería mucho que no pasara nada. O sea, por eso, dando spoiler, creo que todo mundo sabe cuál va a ser mi número uno de la década.
Una película donde no pasa nada.
Y aún así, los personajes entienden cuál es su lugar en el maldito
mundo.
Pues sí,
pero... ya media sala, ya se durmió.
De aquí es obvio, güey, que si, güey, estás a punto de que te decida, no es, y creo que puedo haber sido eso.
¡Pum, ya!
Perdón. Obviamente vas a ser otra persona por ese tipo de cosas, güey, no hay que... Eso fue lo que más me molestó de la película, creo. Que el crecimiento es demasiado obvio y burdo, es como, pues sí.
A mí lo que me molesta es que, o sea, bueno, lo que me molesta es que no es la gran película de la que yo había escuchado. O sea, no está mal, pero no es una película que vaya a poner en ninguna lista de nada, ni siquiera de las peores.
No es como la de Ya No Estoy Aquí, que no, el güey sí, que el, sí, que el colombiano sí tiene un crecimiento, entiende cuál es su rol en la vida, a pesar de que le ocurren dos cosas muy cabronas. Uh-huh. Una, que sus amigos los matan.
No, las polémicas, porque acuérdate que todavía
sí
no...
está en el trailer. Y se va a Estados Unidos, que también es el primer. Tiene esas dos cosas que son vitales para...
Y la música está más chida.
No, pero imagínate que son cosas que cambian tu vida. Y evidentemente lo que hace el director, gracias a Rando Frías, que empieza a construir una historia a partir de eso. No es como pasó esto, ya cambié. Eso es lo que pasa en Eso No Es Berlín. Pasa esto y ya eres esto. No, me gustó por eso.
Está bien, pues ahí está, ya se estrenó. Ya también llegó a otros festivales, pero no debería de estarles diciendo esto.
Escuchas un podcast.
Bueno, y Vamos a adelantar una. ¿Cuál? Porque en la semana que entra,
pues, esperemos
que todo el podcast gire alrededor de Star Wars. Y esperemos que gire alrededor de Star Wars para bien. ¿Tus expectativas cuáles son? Cero, ¿no? ¿O tú sí?
Yo sí soy muy Team Last Jedi. Muy. A mí me gustó mucho.
No, yo la vi en el avión. Y qué pinche desperdicio de tiempo de película.
Yo sí soy muy fan. Y me encanta la escena del niñito que va a ser Jedi.
No mames, no, sí. No. Mucho, Josué. Mucho.
Es como...
Así de, güey. Los usos más pendejos de la fuerza, barrer.
No, no es de eso.
Está barriendo con la fuerza, Josué. No mames.
Pues yo no usaría para eso también.
No mames, así de... No hay papel, que ver el papel.
Voy a usar la fuerza para todo. Así prende la tele, no, la fuerza.
Así de, el control remoto, ya viene.
Dan super la fuerza. Güey, claro, ¿qué es lo que más odias de tu vida, güey? La fuerza, la chingada, güey. Yo estoy así en mi cama dormido y como Luke Skywalker en la oficina. O sea, piénsalo que esa es una gran, gran película que te hace ver la fuerza de otra forma.
Es una mamada de película, o sea, fue otra vez. El inicio me gusta un chingo, es el inicio más poderoso probablemente.
Recuérdame
de todo.
¿Cómo inicia?
En la batalla esta donde Poe Dameron se enfrenta a esta pinche madre.
Ah, que fue la que yo vi esa vez, que dije, güey, está bien, cabrón.
Ajá, o sea, ves eso, y me acuerdo, la primera y única vez que la vi en la sala, sí dije, no mames, esto va a estar de huevos, y no. Leia voladora.
Ok, eso sí va a decir, Leia
voladora. Laura Dern con su mamada de, no te voy a decir cuál es mi plan, y mi plan está bien pendejo, porque en una era donde tenemos androides para todo, no. A huevo me voy a ir estrellando.
Es el sacrificio para que sepa que no va. Güey, el androide no puedes fiar en él, como el Mandalorian.
Ay, güey, no mames. No puedes confiar en un pinche C-3PO. Le dices, mira, te sigues derecho, cabrón.
No lo quiero, no.
Güey,
eso
claro.
Sí. Yo lo haría por mí.
Güey, entonces, ¿para qué tienes tanto pinche androide si no son confiables? Pero no. Bueno.
Es como, ¿por qué no hay una pinche? O sea, hay pilotos.
Las computadoras, los aviones vuelan automático con las computadoras.
Entonces, ¿para qué están los pilotos?
Pues porque no saben aterrizar ni despegar.
A lo mejor esto tampoco puede seguir esas
instrucciones. Era estrellar el avión, no, para estrellar el avión. Hasta un pinche talibán estrella el avión, güey.
O sea, no lo sabes.
Que no estudió para piloto.
O sea, imagínate que todavía
cualquier pendejo estrella un avión. Güey, no se necesita estudiar.
No lo sabes.
Güey, es de lógica. O sea, si hasta las sandías bajan un escalón.
No, yo estoy de acuerdo. Bueno,
Leia voladora, Laura Dern, toda la parte del casino, toda, y que se lleva como media hora de película, si no es que más.
Ese personaje, para que veas, la chinita,
no
la
me molesta.
Yo no la soporto, es como, güey.
Pero sí se avienta unas frases locas, como la de el final cuando salva a Poe, a Finn, que le dice algo así como, es que no peleamos para destruir lo que odiamos, sino para rescatar lo que amamos.
Ah, esa sí
algo
me gustó,
así.
Esa sí me
esa
gusta.
Esa frase me gusta, pero...
Bien la chinita.
Pero, güey, no viene nada.
A la que no soporto.
Las vacas, o no sé qué eran, que dan la leche
azul. Ah, esa me gustó.
No mames, qué asco. El romance entre Poe, ¿cómo se llama? Adam Driver y tu amor platónico.
Y son primos, van a acabar siendo primos. Son de Monterrey.
Saludos
a Sandra. Saludos a nuestra colaboradora regia.
A Sandra y la regia. Güey, demasiadas mamadas en tan poco tiempo. O en tan mucho, porque si duró un madral.
A mí sí, yo soy muy Team Last Jedi.
No,
muy.
Yo la
solo
odio,
lo único,
cabrón,
que sí estoy de acuerdo contigo, sí, es en lo de Leia voladora.
Leia voladora.
Pero lo demás, me encanta.
Mames,
aunque
mamada.
No soporte de esa nueva trilogía, el personaje de Lupita Nyong'o. Bueno, el que le da voz.
A mí sí me cae bien.
Uy, no tiene sentido.
No tiene sentido, no le dieron ya más juego.
¿Qué?
Pero
pues
está padre.
Pues no le juego que ya.
Ay, me cae bien.
O sea, si se muere no pasa nada.
Es una viejita cabrón. Ah, bueno, pues no. Y si se muere...
Wow.
Se muere...
No,
todos
no
pasa nada. Se muere Luke Skywalker, no pasa nada.
Porque ya
si
tuvo su momento, pues ya. Somos ya. Ese güey es el ya.
Si ya tuvo su momento, pero la nueva se llama Rise of Skywalker.
Pero es que no es Skywalker, el verdadero Skywalker es Anakin.
Sí, va a salir él.
Anakin es Skywalker. Sigue siendo Skywalker, Kylo Ren es.
Yoda en esta última.
Es Kylo solo Skywalker, güey.
Yoda en Last Jedi también es una mamada.
Me acuerdo que sale Yoda.
Pues nada más sale. Estás bien pendejo como siempre. Pinche Luke. Se le aparece a Luke, acuérdate.
Ah, no me acuerdo.
Sí estaba cabrón, y eso se me fue en el listado que hice de personajes memorables. Las monjitas del lugar donde está Luke. Están muy cagadas.
¿Sabes qué me da gusto?
Cuando abren
Que los porks ya pasó el fenómeno pork.
Pues es que nunca fue un fenómeno, ¿no?
A la primera puta todo el mundo estaba vuelto loco.
Claro que no, porks, yo sí. Nunca vi a nadie comprando un pork.
Sí, no, claro.
Nadie. Los legos de pork están aventados de 50% de descuento. ¿No?
No, los porks, claro.
Pero en cambio Baby Yoda madrea a tu Last Jedi así con los ojos cerrados.
Güey, Baby Yoda madrea lo que sea.
Pues sí, está muy
es cabrón. El mejor personaje de la mucho década. Tiempo. O sea, lleva... ¿Son cuántos?
De la década
120 lleva... ¿120 meses? De la década el güey lleva vivo 3. Y es de lo más cabrón que he visto. Está muy cabrón.
Fabrón, no mames. ¿Cómo ves eso de que igual a él le dan ya las llaves del auto?
Me da igual. Son cosas que no me interesan.
No, güey, pero sí, ¿no? O sea, que corran a esta mujer a...
Ah, ¿a qué le di?
Sí.
Ah, habla. Pensé que hablabas de Disney en general.
No, bueno, les van a dar las llaves del auto de Star Wars, pues. Eso está chingón, creo. Porque, bueno, Mandalorian va mal. Pero empezó muy chingón.
El parque está mal, aparte.
El parque está mal. Pero no, ¿viste que hay uno nuevo?
Sí, ya sé.
Se ve bien. Eso de llegar y que esté el putamadral de Stormtroopers.
Sí, pero eso es como un, este... Un
bueno, papel. Bueno. Está padre.
Pero yo sí le tengo fe, entonces realmente mis expectativas están en demuéstrame lo que tengas que hacer esta
vez. Ah, pero ¿ves? Es de demuéstrame. Antes era de ven a mí y...
No, pero también porque hemos
soy sido, tuyo.
También porque ya estamos más grandes y somos más críticos.
¿Tú crees?
Pero yo, Les Jedi, yo sí la pasé muy bien. A mí me encantó el momento de que cuando vi que el güey estaba, era su holograma, yo me emocioné muchísimo.
Yo dije, qué gran
mamada. Me súper emocioné. O sea,
recuerdo perfecto que Patricia y yo nos volteamos a ver así de... ¿Qué clase de mamada es esta? O sea, no...
Es generacional, no sabes.
Pues a lo mejor, pero qué mal generación la tuya.
A mí sí me gustó.
No, yo no puedo con ella. No tengo nada de expectativas en esta. No he comprado boletos. Ya el otro día chequé, ya no hay, básicamente.
No, tampoco compré.
Y probablemente vamos a tener que verla en Cinemex o no sé. O verla el otro día y salirnos de Twitter porque los spoilers van a estar tremendos. Pero bueno, el chiste es que si todo sale como debe de ser... Entonces el siguiente episodio vamos a estar hablando de Star Wars para bien o para mal. Y por eso, y nada más porque ya la vi, y para terminar ya con esta emisión, hablar de The Good Liar, que es esta película donde Helen Mirren por primera vez actúa junto con Ian McKellen, al menos en cine, porque creo que en teatro ya lo habían hecho. Es una película de Bill Condon, que seguramente ni se acuerdan quién era ese güey. No, pero hizo Dreamgirls, él es el guionista de Chicago, de la película.
Sí, es muy musical ese.
El de Kinsey, ¿te acuerdas esa película?
De Liam Neeson.
De Liam Neeson, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues, muy breve porque obviamente es clase... O sea, bueno, si se llama The Good Liar, pues ya se imaginarán que es una película llena de giros de tuerca. Y efectivamente, el setup es que él es un viejito que, digamos que hace tranzas con cuestiones financieras. Es el clásico que te dice que inviertas en no sé qué cosa de la bolsa y que van a ganar un chingo y no sé qué. Y alternativamente se mete como... Bueno, todo esto pasa en los 90s, pero se mete a la computadora y como que al Tinder de aquel entonces se anda ligando viejitas. Y entonces
la viejita... ¿Dónde está la actualidad?
No, es en los 90. Usan Windows XP.
En los 90.
Ajá. Y y entonces se liga viejitas y voy de las que le sale Helen Mirren, que pues es una viejita bastante buen ver. Y pues la película va en eso. O sea, él sí ve su doble vida y cómo se hace el viejito con ella, porque se dice, ay, me duele la rodilla y no sé qué. Y ya lo dejan en su casa y el güey acá todo cabrón y se va. Todos los negocios los hace en el table y así. Y pues obviamente lo que estás esperando es a ver a qué hora sale el giro de tuerca donde sepas que efectivamente Helen Mirren es la que es la buena mentirosa, ¿no? Pero bueno, no voy a decir más. La verdad es que una reunión de este calibre, como de Helen Mirren y Ian McKellen, merecía una película mucho más interesante. También creo que le afecta muchísimo que justo...
Tenía muchísimas ganas.
Está bien, pero ya cuando viene la gran resolución y todo eso, si dices, ay, qué mamada. Y creo que le afecta mucho que acabamos de ver Knives Out,
sí,
que está muy bien, que además es una película rara porque se deshace de las opciones obvias o resuelve el tema obvio muy rápido, que es el quién mata a quién. Y acá no, o sea, se guarda todo eso para el final y eso pues ya hace que desconfíes y que ya sepas más o menos por dónde va a ir, etcétera. En el Inter el viaje no está mal. Creo que el que le da más juego a la película es a Ian McKellen. Él es el que más se divierte en la película.
Porque él es el mentiroso.
Pues sí, y es el que está cambie como de personalidad. Y Helen Mirren pues simplemente se mantiene siempre como que cuánime, seria, etcétera, ¿no? Es la víctima. Pero bueno, pues más allá de eso, la verdad es que está algo chafa. Es una película perfecta para el avión o para el camión a Guadalajara, a Marabatío, a Tres Marías. O algo así. Pero bueno, pues ahí está. Esa no se estrena este fin de semana. Se la van a poner a morir con Star Wars. Por cierto, ¿qué películas van a competir con Star Wars ese fin de semana? A ver, vamos a ver.
No importa, yo la voy a ir a ver otra vez.
¿Vas a ir a verla otra vez que Star Wars?
Sí, la va a ver.
O sea, todavía no la ves y ya la vas a ir a ver otra vez.
Claro.
No, pues yo depende. La otra no la volví a ver nunca más en el cine. Ah, bueno, también estrena, ya la platicamos, la verdad es que ya sería necia.
Sí, no,
please. Nada más voy a decir, Agnes by Varda, o Varda by Agnes, más bien, se estrena fin de semana. Vayan a verla, es una gran, gran, gran película. Y Star Wars va a competir con Helen Mirren y Ian McKellen, con una cosa que se llama Negra Navidad, que supongo es de terror.
Ah, sí, la quiero ver.
Y con Doblemente Embarazada, la película romántica mexa del fin de semana en curso. Entonces, pues bueno, pues ahí está lo que va a suceder ese 19 de diciembre.
Será aburridísimo.
Y ya después, pues ya viene Parasite, que espero que borre con todo. Sí van a estrenar Cats, no mames.
Pues sí.
¿Vas a ver Cats, Josué?
No, se me va a dar la ley. Nada más de pensarlo me va a dar la
ley. Que tu pote tenga algo que ver con la alergia, por favor.
Sí, pensé que era algo peor que tener un gato en casa, es ver la pinche pantalla.
No mames, o sea, me parece increíble. Y además, bueno, ya nada más rápido para irnos. ¿Cómo ves las nominaciones a los Globos y al SAG?
Ninguna sorpresa. Sí me sorprendió, la neta, que estuviera Todd Phillips como mejor director. Fue lo único.
¿Pero eso es en los Globos? Porque SAG no premia eso, ¿no? En SAG está muy interesante que actor de reparto se lo está peleando Joe Pesci con... De Niro no, con Al Pacino. Los dos están nominados a mejor actor de reparto. Que Scarlett está en dos. Está mejor actriz por Marriage y está mejor actriz de reparto por Jojo. Obviamente está Adam Driver, que pues bueno, eso se veía venir. Y que sí le alcanzó a esta... ay, ¿cómo se llama la de Bird? ¿O cómo se llama esta película?
A Judy.
No, a Judy le alcanza también la nominación a esta mujer, ¿cómo se llama?
Renée Zellweger.
Renée Zellweger. Que yo ya vi Judy y pues sí está muy cañón, pero sí es también muy Oscar bait.
Ya viste Mujercitas, ¿no?
Ya vi Mujercitas. Híjole, es que no es nada mi onda.
¿Por qué?
Nunca he sido fan del libro, nunca. ¿Tú sí lo leíste?
No, el libro no. La película sí.
¿Y eres fan de la película?
No me molesta, de hecho sí me gusta.
A mí no me molestó la película. Tiene este tono... No sé cómo decirlo.
Me gusta.
Curiosamente, llegué tarde a la función y ahí estaba Penny. Y Penny salió flipando, ¿no? Le encantó. Me gusta mucho la actuación de Shosha, ¿cómo se llama? Y también mucho esta... Pug, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Pero más allá de eso, la verdad es que no puedo opinar demasiado. No soy fan del texto original. Nunca lo he visto. Chalamet, obviamente, lo hace.
Es Chalamet.
Ya sé, pero siempre le digo así. Pero el hijo de puta lo hace increíble, ¿eh?
Güey, él es un cabrón.
Está muy cabrón. Pero me caga.
Él es un chingón.
Me caga.
A mí me cae muy bien.
Tiene la mitad de edad que tú.
No, ojalá.
¿Cuántos años tiene? Sí, tiene como 20 algo, ¿no?
Yo tengo más de 40, ¿no?
Pues no, tampoco tienes.
El güey tendrá como 24, 23, ¿no?
A ver, ahorita voy a ver, pero...
Sí, tiene como 23.
Sí, no sé. Voy a poner Chalamet a ver si me... Mira, así me lo dio. A ver, según Wikipedia, tiene 20 años.
No mames,
20. 23 años, güey. No mames, 23.
Podría ser tu hijo.
Podría ser mi hijo. Ah, qué horror tener este hijo. Pero no me caga, ya sabemos por qué. Pero bueno.
No sé quién tiene.
Pues sí, ya viene. Eso viene hasta el 1 de enero, entonces.
¿Hasta enero?
Ajá. Entonces Penny podrá hacer un programa especial al respecto.
No, tampoco.
Bueno, pues ya, vámonos. Esto se acabó.
¿Cuánto tiempo fue?
Como 1 hora y cachito. Todo bien.
Normal.
Después
de la semana pasada.
Sí, pero el próximo sí va a ser de 5 horas.
Como Irishman.
Ándale, va a ser el podcast Irishman. Sí, porque vamos a hablar de la década, de todas las de la década, las vimos todas. Y las pusimos en una tabla.
¿Cómo? Sí, fue más o menos así. Hicimos un top 100 cada uno.
Ya lo spoilereaste, no, madre.
No.
Bueno, está bien.
Hicimos un top 100.
Hicimos un top 100 y nos costó mucho trabajo.
¿Quieres un gran spoiler?
No.
A ver, las voy a comentar.
A ver.
No fue solamente nosotros dos.
Ok.
Se reunieron a otras 3 personas. Sí. 3 colaboradores de Filmsteria.com.
Sí.
vamos a decirles quién. Pero un gran spoiler, un gran spoiler, nada más para que sepan. De esas 500 películas, ponle tú que se eran 350.
Ok.
¿No? Cada quien, ponle tú. Esas 350, nadie mencionó Moonlight.
Bien. ¡Bravo! ¡Bravo!
Luis, nadie mencionó Moonlight.
Muy bien, muy bien. ¡Qué mamada, ¿no?
Dicen que 350.
Sí, sí, sí.
Nadie
sí.
mencionó Moonlight. Y eso que dos colaboradoras sí son acá medio...
¿Medio qué?
No, o sea, como muy de su cine de arte y muy de...
Están muy de minoría. Tu cine, porque sí mencionaron Boyhood, ¿no?
Alguien puso Boyhood en su número 2 de la década, que eso la llevó al... muy alto.
En tu lista de gente que te cae bien.
No, 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 en la lista final de Filmsteria. No, pues, sí. Porque sí hubo ahí un balance.
Todo mal, todo mal. Yo soy el único que no puso lo convencional, lo siento, chavos.
Güey, tu número no quedó como hasta la 30 porque nadie más la mencionó
pues
en
sí.
tu lista.
Pues
nadie.
Sí.
Creo que yo la puse como en mi top 90.
Además fue un...
Top 90.
Además hubo equidad de género en las... En quienes hicimos la lista, ¿no?
Sí.
Eso estuvo bien.
Y otro spoiler que creo que nos van a trolear mucho.
Sí, ¿pero lo vas a decir?
Lo cual de todo.
No sé, estoy pensando.
Sí, lo comenté con ellas dos y les dije, güey, creo que nos van a trolear. Ya ve sus respuestas de, güey, pues si no hubo, no hubo.
Ok.
Así las dos me dijeron, güey, pues muy buenas directoras, pero no están en el top 20.
¡Eh! Tómala. Penny Sevano.
Pero ¿por qué no tenemos por...? O sea, yo la más alta mía en el top saco en el top 25. ¿De una
¿De mujeres?
Lo siento.
No, yo sí estoy más alto, estoy casi seguro. No me acuerdo, la verdad.
Yo porque, o sea, creo que la más alta de mujeres... Ay, no pasa nada.
No, pero lo que pasa es que va a ser
Kevin, ¿eh? Kevin va a ser la más alta.
Ah, Kevin, claro, sí.
Tú la pusiste en el top 20, yo la puse en el top 45.
No, sí, y esta...
O sea, mi más
alta... Ramsey, seguramente yo la tengo más
alta. ¿Cuál otro?
There wasn't really here.
There wasn't really here.
Sí.
Yo estaba como en las 60 a mí.
Y Julia Ducournau con Ro. Creo que al final no quedó tan alto.
Ro no quedó en el top 100. Spoiler.
En la mía sí está. Pero en la global no.
Uh-huh. O sea, yo no la puse en mi top 100. Uh-huh. Y nadie más del equipo la puso. No. Nada más solo tú la mencionaste en el top
100. Sí, sí, sí. Y de hecho, o sea, conforme pasa el tiempo, porque esa lista ya, digamos que la cerramos, bueno, la personal ya la cerramos nosotros hace como 2 semanas, 3 semanas. Pero de repente me acuerdo de cosas y digo, híjole.
¿Cuál?
Por ejemplo, 45 Years. No me acuerdo si la metí. Sí, la metiste. Tengo que meter.
Sí, la metiste.
Ah, qué bueno.
Yo también perdí el top 120. No la metí.
No, yo sí la metí en el top 100. Y pienso en cosas que deberían de ir más alto, etcétera. Es un trabajo muy... O sea, al final es una cuestión muy...
Yo, pero la más alta mía de mujer fue en el top 25.
¿Quién me fijé en eso?
Y yo sí, porque ya estoy viendo los odios. Fue The Writer.
Ok.
Esa pero no nadie más la puso en su lista.
No, ¿por qué no la
vi? Y sí la vieron los demás. Entonces fue como, güey, pero a mí se me hace una película fundamental, trascendental, pero no estoy checando cuotas, pero bueno.
No, a ver, y yo creo que sí está bueno decirlo. A mí me parece que Moonlight aparezca en estas listas y en números tan altos, es quererse ver muy políticamente correctos. Y nosotros, aunque suene a eslogan, no somos políticamente correctos y no nos estamos fijando en eso. Yo ni me había dado cuenta de eso, ¿eh? O sea, si no lo mencionas, yo no me doy cuenta que en los primeros lugares no hay mujeres. Pero bueno, preparen las antorchas si así gustan. Y nosotros ya nos vamos. Redes sociales, Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy el Salón Rojo. Visítenos en filmsteria.com. Si quieren apoyar este proyecto, denle click a los bonitos banners que tenemos ahí. También síganos en Instagram, @Filmsteria. Y en Facebook, coméntenos, denos like. O hagan todo eso que se hace en Facebook, que yo no sé, porque no uso Facebook. Muchas gracias. Y vayan a ver. Vean la trilogía original. Mejor.
No, y en serio, piensen lo que les dije de Die Hard, porque no es una.
Porque
no
esa
hay un momento.
Ya...
No hay un momento frío.
Ese tren ya se fue.
No hay un momento
No vas
frío.
A poder evitar.
No, pero piensen lo que es lo que es una verdadera película de Navidad. Es. La gente alrededor del árbol.
Mándenle a Josué 10 razones en 2 tweets de por qué Die Hard sí es de Navidad. Inúndenlo.
No va a pasar.
Adiós.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con el Salón Rojo, Josué Corro y Penny Oliva. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación. Verónica Hernández. Producción general. Dani Sánchez. Dani.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.